Gálvez.
Y quienes les hablan,
Humberto Rodríguez
y Luz del Carmen León Guido,
le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Este es un podcast donde todos aportamos material que el tiempo tiene empolvado en algún rincón de su memoria y no queremos que muera en el olvido. Para eso, te pedimos que salves el folclore de tu país compartiéndolo con todos nosotros. Y así logremos que nuestros jóvenes puedan conocerlo y preservarlo para las próximas generaciones.
Esperamos que lo disfruten. Platicando sobre
el tenor Pedro la Virgen
nos deleita con la maestría de su canto.
Hola amigos, soy Humberto Rodríguez, les hablo desde Florida, Estados Unidos. Bienvenidos todos a un programa nuevo de Platicando Podcast, rescatando música olvidada, que como cada miércoles presentamos aquí en eiberoamerica.com. Como de costumbre, hoy me acompaña desde México, Luz del Carmen León Guido, y desde Madrid, Paquita Sánchez Galvarro. ¿Cómo están las dos?
Muy Hola, bien. ¿Qué tal a todos?
Hoy tenemos un programa bastante especial porque partimos de una sorpresa enorme, ya que contamos con la presencia de todo un personaje ilustre, que es un tenor mundialmente conocido. Estoy hablando de Pedro la Virgen. ¿Qué tal, Pedro?
¿Qué tal?
Tenemos un enorme placer de contar con tu presencia hoy en el programa.
Muchas gracias, ¿eh? Sí. Yo también estoy contento de hablar con alguien de México. Yo adoro México porque he tenido muchos éxitos allí en el Teatro Bellas Artes, en el Instituto Federal. Y he cantado 8 temporadas allí. De manera que estoy muy agradecido al público de México y me encuentro allí como en mi casa. Tengo muchos amigos todavía, a pesar del tiempo transcurrido en que ya he dejado de cantar.
Debe ser muy interesante las personas que ha conocido ahí en México, ¿verdad?
Sí, sí. He conocido muchos cantantes en México, que por cierto son muy buenos. Los mejores tenores, digamos, a escala mundial, de los que ahora, digamos, están muy solicitados, son prácticamente mexicanos, porque está Rolando Villazón, está Fernando de la Mora, los mejores son mexicanos. Siempre ha habido grandes cantantes mexicanos porque tienen el, digamos, el sonido de su voz es muy hispánico, muy mediterráneo, a pesar de que estáis tan lejos. Es un sonido cálido, bonito. Yo he cantado con bastantes de ellos.
Bueno, Pedro ha cantado con los mejores del mundo en su época, ¿eh, Pedro?
Han sido 40 años y naturalmente he recorrido el mundo muchas veces y naturalmente he tenido ocasión de los cantantes de mi tiempo tanto mujeres como barítonos, bajos, sopranos, mezzosopranos, pues he cantado con las más importantes, afortunadamente, y estoy muy contento por ello, claro.
A ti te gustaba más la ópera, ¿verdad? Porque yo, aunque tú has hecho zarzuela, pero yo creo que fundamentalmente te has dedicado más a fondo a la ópera, ¿no?
Sí, tiene una explicación muy sencilla. Yo adoro la zarzuela, ¿eh? La zarzuela es una música maravillosa. Pero claro, a nivel mundial no está tan extendida como está la ópera. La ópera tiene un nivel de importancia desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista como espectáculo, mucho más importante que la zarzuela, que es muy española, y solamente en Iberoamérica y en España, donde se habla el castellano, donde se habla el español, pues es más apreciada y más comprendida. Pero los compositores españoles, muchos de ellos se reflejaron un poco en la ópera italiana de su tiempo para hacer sus creaciones. Y yo tuve 4 o 5 años cantando zarzuela antes de dar el salto a la ópera, que lo di justamente en México. Como ya he dicho antes, que lo he referido al Teatro Bellas Artes del Distrito Federal. Y que sí, es un maravilloso teatro, uno de los más bellos del mundo, de por lo menos como edificación, ¿no? Y allí he estado, ya digo, 8 temporadas.
Gil nace en Bujalance, Córdoba, el 31 de julio de 1930.
Y desde su niñez manifiesta su vocación musical.
Aunque son dos hechos los que le conducen a la carrera de canto.
De un lado, su internamiento durante 3 años en el Hospital de Hermanos de San Juan de Dios en Córdoba, donde formó parte del coro.
Y de otro, la influencia del párroco de Bujalance, don Ladislao Senostaín, quien organiza un coro y le convierte en su solista.
¿Qué pieza nos vas a interpretar en primer lugar?
Bueno, mira, la romanza de la ópera con la que debuté en México. Se llama Aída, como todos imagino que conoceréis, ¿no?
Sí.
Entonces hay una romanza de entrada que se llama Celeste Aída. Con esta fue con la que debuté en México en el año 1964. Celeste Aída, de la ópera Aída.
Se quel guerriero fossi, se il mio sogno si avverasse. Un esercito di prodi da me guida, Un trono vicino al sol, un trono vicino.
terminado el bachillerato, obtiene el título de maestro nacional y marcha a Madrid, donde a la par que imparte sus clases, se examina para ingresar en el coro de cámara de Radio Nacional de España.
Después de alternar docencia y canto por un tiempo, abandona la escuela y se hace corista del Teatro de la Zarzuela, a la vez que estudia música en el Conservatorio y arte escénico en la Escuela Superior de Arte Dramático.
Conoce a don Miguel Barrosa, maestro de canto y antes tenor muy apreciado en Italia durante 20 años. Y es este quien completa su formación como cantante.
Se presenta como tenor solista en 1959 en Zaragoza con Marina, obteniendo un buen éxito.
Canta diversas zarzuelas y en 1964 José Tamayo lo contrata como primer tenor para la denominada Compañía Lírica Amadeo Vives.
Celeste Aída, un aria de ópera grandiosa. Y yo tengo una pregunta para usted, señor. ¿Esta romanza de qué tiempo data, más o menos?
La ópera Aída la escribió el maestro Giuseppe Verdi en el siglo XIX y es una de las últimas óperas que compuso el maestro Verdi. Y esta romanza, concretamente Celeste Aída, tiene una gran dificultad porque se canta cuando empieza la ópera, ¿no? Con lo que eso conlleva de estar frío, nervioso, pues como decía el famoso tenor italiano Lauri Volpi, aunque esté vocalizando y entrenándome todo el día, cuando llega el momento de cantar Celeste Aída, estoy nervioso y frío. De manera que tiene una gran dificultad. Y por eso es una ópera que no, digamos, de la que huyen algunos tenores. Pero es una ópera grandiosa y muy lucida para el tenor y la soprano.
No cabe duda que es muy importante, a pesar de que algunos quieren huir de ella.
Sí. Aquí fin. Hace un canto, digamos, muy lírico a Aída. Aída es la protagonista de la ópera, que es una mujer negra, de raza negra, que es la hija del faraón, que se enamora del capitán del ejército egipcio, que es blanco, claro, pero están enamoradísimos, y él viene victorioso y ha derrotado al padre de ella, ¿no? Y él, al principio, en esta aria Celeste Aída, él hace un canto a los deseos que tiene de de conquistar para Egipto a los etíopes. Y le dice a ella, Celeste Aída, eres el sueño de mi vida, voy a volver triunfal y todo te lo deberé a ti. Bueno, es muy bonita, ¿no? No puedo extenderme demasiado porque si no estaría aquí mucho rato.
Bueno, y ahora para la segunda pieza, Pedro, hay una que a mí me encanta, cómo la interpretas, es una romanza de la zarzuela Doña Francisquita, la de Por el humo.
Sí.
¿Esa no la podrías interpretar también ahora para el programa? ¿O?
Sí, sí, cómo sí, no. ¿Verdad? La tengo aquí.
Esa es preciosa. Esa, sí. Seguro que la has debido cantar en cantidad de teatros, ¿no?
Pues mira, hay un dato muy interesante. Yo debuté con esta zarzuela en Madrid el 15 de diciembre de 1962 y estuve cantándola durante 45 días seguidas. Solamente descansaba los lunes, pero luego todos los días de la semana cantaba Doña Francisquita del 15 de diciembre al 25 de enero de 1963. Por esta interpretación de Doña Francisquita, que tuve que hacer el bis, sabéis lo que es el bis, ¿no? cantarla dos veces por imposición del público, por sus aplausos que no tenían fin. Hice el bis y la canté dos veces aquí en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela. Después, en años posteriores, seguí cantándola. Cantaría unas 300 aproximadamente funciones en los 4 o 5 años que estuve cantando zarzuela. En unas manifestaciones musicales que aquí en España se llamaban Festivales de España. Y había una compañía de zarzuela en la que yo cantaba esta obra maravillosa del maestro Vives.
Pues nada, vamos a escucharla.
Por el humo se sabe dónde está el fuego. El humo del cariño nace en los celos. Son mosquitos que vuelan junto al que duerme y zumbando le obligan a que despierte. Si yo lograra de verdad para siempre dormir el alma, dormir el alma. Y la celdilla de la madre corra el vértigo de saliendo la imagen muerta. Por otra puerta llama la imagen que podría curarme.
De aquella mujer fatal. poca negra luna roja que asegura semia la foca. Aunque sepa la camina, yo nunca llegaré a Córdoba.
Hizo su entrada en el mundo de la ópera representando a Aída en el Teatro Bellas Artes de México con Antonieta Estella y Robert Merrill.
Y se presenta en el Liceo de Barcelona con Carmen. En dicho teatro actúa durante 19 temporadas consecutivas, récord no igualado por cantante alguno.
Triunfa con I Pagliacci en Staatsoper de Viena,
con Tosca en el Metropolitan neoyorquino,
con Turandot en La Scala, en la que había debutado el 1 de febrero de 1976 con Aída,
destacando sobremanera en los papeles apasionados y dramáticos, entre los que destaca el de Don José en la ópera de Bizet, papel con el que se presentó en el 1975 y el Covent Garden londinense.
Preciosa la romanza, pero a mí me gustaría que Pedro nos contara alguna anécdota así como más sobresaliente que él pudiera resaltar de los muchísimos años que ha estado con la interpretación de tanto de zarzuela como de ópera.
Precisamente en mi debut de México con Aída, en uno de los ensayos, cuando yo terminé de cantar esta romanza tan difícil, Celeste Aída, que termina con un agudo, digamos, difícil de dar, porque es el final de la romanza que cansa bastante. Sí. Entonces, el director de escena dijo, este, la Virgen, canta como Dios.
No. Wow.
Hizo un chiste. Es una anécdota. Esto de como Dios es un dicho muy popular en España. Este hombre pinta como Dios, este torero torea como Dios. Y entonces este hombre se valió de ese, digamos, de ese dicho español y dijo, este, la Virgen, canta como Dios.
Vaya.
Haciendo un chiste.
Claro. Oye, es que, Pedro, y cuando sí. una persona está interpretando una pieza así tan complicada y que el final es un sí. alto... Sí. ¿Qué piensa? ¿Voy a llegar? ¿Voy a pues... hacer aquí algún gallo? ¿Voy a armarla?
Hombre,
¿en ese momento qué se piensa?
Uno no canta bien por casualidad. Uno canta
bueno,
bien
por supuesto.
Porque ha estudiado, se ha preparado muy bien durante muchos años y, sí. y en circunstancias normales de salud vocal, quiero decir,
sí,
pues
sí.
no tiene por qué fallar nada. Únicamente claro. ocurre, esto que me preguntas tú, Paquita, ocurre sí. cuando uno no está seguro de sí mismo por un pequeño constipado, por una pequeña afonía, por algún problemita de la garganta, entonces uno sí piensa, en mitad de la romanza o cuando se está llegando al final, piensa si llegará o no llegará, o dará un gallo o no dará un gallo. Entonces sí. Pero hay que tirar para adelante y que sea lo que Dios quiera.
Claro, evidentemente.
Eso. Pero hay una
claro.
cosa, en el canto hay una cosa que tú sabrás, Luz del Carmen,
sí.
que se llama técnica. Para cantar se necesita tener una buena técnica, sobre todo de respiración, de utilizar el aire, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando estás menos bien, pues haces recurso a la técnica para salir del paso, ¿no?
Exactamente.
Pero lo mejor es estar bien.
Yo quisiera, pues, felicitarle y escuchar otra pieza musical. Sí, 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 ¿qué ópera? A ver.
Ah, ópera I Pagliacci. Que dicho en español sería Los Payasos. Es una ópera de un acto. De un acto que está dividido en dos partes, pero una ópera corta. Pues como puede ser I Pagliacci, puede ser Il Tamarro, puede ser, en fin, hay muchas óperas, como en la zarzuela, que hay género chico y género grande. En la ópera no se llama así, ópera grande y ópera chica, pero existen óperas cortas de una hora, hora y cuarto, hora y media, y las óperas grandes que ya pasan de las tres horas, como las de Wagner, o dos horas y tres cuartos, que son las de Verdi, las de los compositores italianos del romanticismo. Entonces, esta ópera I Pagliacci es una de las cortas, que además es, digamos, la base de lo que llaman, en esa época llamaron en Italia, el verismo. Quiere decir el verismo, quiere decir que el argumento de la ópera es real. Es decir, esto fue un hecho que ocurrió en un pueblo de Sicilia, ¿no? En el que una compañía, lo que llamaban la comedia dell'arte en Italia, una compañía de cómicos, pues llega a un pueblo, la esposa del jefe de la compañía era una bellísima mujer, que en los días que tienen que estar en el pueblo, tiene ocasión de conocer a un joven del pueblo y enamorarse de él. El jefe de la compañía lo descubre y canta esta aria que se llama Recitar mentre preso dal delirio. Dice, yo tengo que cantar cuando estoy triste por la traición de mi mujer. Y dice, mientras yo estoy maquillándome, estoy sufriendo, cuando salgo me tengo que poner el traje de payaso, cantar mientras por dentro estoy llorando y mi corazón se está envenenando. Es muy bonita el aria y es muy difícil. También es difícil. Todas las óperas normalmente tienen un aria difícil. Y aquí hay que hacer alarde en esta de I Pagliacci o los payasos. En el aria de recitar se necesita tener mucho aire almacenado en el cuerpo para poder hacer lo que llaman legato. Es no utilizar respiración pues en dos o tres frases seguidas.
Muy bien, adelante.
Thank you. cantar se vuelve gitano cuando es para ti.
A lo largo de su carrera recibió innumerables galardones, entre los que cuentan los Premios Nacionales de Teatro de 1963 y 1972,
la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes de Madrid en 1967,
la Medalla de Oro del Círculo de la Ópera de México en 1965,
la del Liceo Barcelonense en 1969,
el Verdi de Oro de 1973
y el Juicy Boerling de Módena en 1977.
Prácticamente retirado en 1993, desempeña la cátedra de canto en el Real Conservatorio de Madrid.
Existe en su honor una avenida con su nombre en Córdoba,
una plaza con su nombre en Bujalance,
el concurso internacional de canto Pedro la Virgen del Pliego de Córdoba,
la Asociación Músico-Cultural Pedro la Virgen, banda coral y grupo teatro de Bujalance,
y la Escuela Municipal de Música Tenor Pedro la Virgen de Bujalance.
A Pedro, que me gustaba también muchísimo cómo interpreta el papel de Rafael en La Dolorosa, que es una zarzuela y es muy bonita. Pero antes de esto, Pedro, yo tengo una curiosidad.
Dime.
Marina, en muchos sitios la catalogan como zarzuela y en otros como ópera. ¿Realmente tú que eres un experto, tú qué dirías? ¿Que es zarzuela o que es ópera?
Pues vamos a ver, yo te explico enseguida. Esto nació como zarzuela. Como zarzuela, allá en el siglo, también en el siglo XIX, ¿no? 1800, no sé cuándo. Cuando el maestro Arrieta compuso esta zarzuela, había un tenor en el Teatro Real de Madrid, un tenor italiano, muy bueno, y quisieron que fuera este tenor el que estrenara la obra Marina, que era una zarzuela. Entonces, este tenor impuso que para poder él cantar esta zarzuela, primero, tenían que suprimir los diálogos hablados, y segundo, que estuviera traducida al italiano. Entonces, el propio maestro Arrieta suprimió los diálogos, el parlato que se llama, aumentó los números musicales y se convirtió en ópera. Es decir, que prácticamente como zarzuela se cantó muy poco o no se llegó ni a cantar. Este dato no lo tengo, pero desde luego ocurrió así. Era una zarzuela en origen, así la hizo el maestro Arrieta, y por imposición de este tenor italiano, querían que lo hiciera él, los directivos de Madrid, pues impuso estas condiciones y se cumplieron. Así es que es una ópera prácticamente desde que empezó a popularizarse.
Para ti seguro que tiene un recuerdo muy especial, porque que yo sepa, tú debutaste con ella en Zaragoza, ¿no?
Sí, uy, pero sabes mucho de mí. Sí, sí. en el año 1959, en el teatro, mira qué evocador es esto, en el teatro Miguel Fleta, que ha sido nuestro tenor más popular a lo largo de toda la historia lírica en España.
Sí, la pena es que los discos que nos ha llegado tienen un sonido bastante defectuoso, ¿verdad? O sea, se oye bastante mal, pero también era como tenor extraordinario.
Los de Miguel Fleta. Bueno, hay algunos que están mejor y otros peor, porque como se hicieron todos con la pizarra aquella que lo hacían, y luego se han pasado primero a vinilo, después se han pasado a CD, pues claro, tiene defectos de sonido. Pero vale la pena oírlos porque es una lección permanente de bien cantar y una voz bellísima.
Sí.
Aterciopelada, cálida, una maravilla.
Pues nada, pues ahora vamos a escuchar la romanza que haces tú en La Dolorosa.
El relato
de Rafael. Sí, a Rafael.
La roca fría del Calvario se oculta en negra nube por un sendero solitario. La Virgen Madre sube camino y es para morena flor de azucena que ha perdido el color en su pecho la pena.
cota, 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 cota de mi fatiga. A la cota, cota, cota de mi mustianica. Sal de Nica, sal de Nica, sal, sal de Nica encima.
Humberto, qué bien, me encanta Florida porque estaba allí en esto, ¿cómo se llama? Orlando es de Florida, ¿no?
Sí, cómo no, sí. Florida.
He estado, llevé a mi mujer a ver el famoso
Disney World.
Eso, Disney World.
Sí.
Nos pasamos un día entero corriendo de una de un aparatito a otro, de un castillo al otro,
sí.
Y lo pasamos de maravilla con el tren ese que hay que recorre todo en el Hotel Peabody, muy precioso. He cantado bastantes veces en Miami.
En Miami yo viví muchos años y ahí por supuesto tiene bastante público, estoy seguro, porque Miami
sí,
es un pueblo que aprecia el talento, ¿verdad?
Y allí alterné con uno de los más grandes tenores de la historia. Se ponía la ópera Carmen, en una de las veces que estuve, y se ponían 6 funciones de Carmen en 2 teatros distintos, uno donde estabais casi todos cubanos y el otro era un poco más heterogéneo el público, ¿no? Cantaba una función yo y otra, que fue el que estrenó la temporada, el más grande tenor posiblemente que ha habido en la segunda mitad del siglo XX, que se llama Franco Corelli, que imagino que tú, Luz del Carmen, lo habrás oído, ¿no? Tú también, ya que eres cantante.
Bueno, la verdad no hay cantantes tenores y que no he oído, la verdad, pero es muy padre aprender.
Tú sí, ¿no?
Sí, yo lo he oído, ¿cómo no?
Franco Corelli.
Gran tenor.
Pues él alternamos los dos con esta ópera Carmen en estos dos teatros que te digo de Miami en el año 72 o así fue.
Nosotros aquí en América, por ejemplo, en estos tiempos, por supuesto, hay otros tenores, pero en la época cuando yo era joven y cuando apreciábamos más la música, que éramos más jóvenes, yo creo que el tenor por excelencia en América era Mujica.
Sí, José Mujica, era mexicano.
Mexicano, sí.
Ya digo, México es cuna de grandes tenores. México es una maravilla. Más tenores que barítonos, porque barítonos tuvimos aquel maravilla de Jorge Negrete, que hizo muchas películas, pero que empezó en la ópera.
Uh-huh.
¿Recordáis a Jorge Negrete?
Y muy bien, cómo no.
Yo Jorge pensé Negrete que era tenor, Jorge Negrete.
No, era. Bueno, tenía una voz tenoril, pero él cantaba de barítono. Cantó en el Teatro Bellas Artes, donde yo canté 8 años. Él cantó La Traviata, pero de barítono, en el rol del barítono.
¡Wow!
Y luego cantaba rancheras, que se las hizo popular por todo el mundo.
Sí, sí, a Humberto le encanta Jorge Negrete.
Sí.
Así es.
Pues muy bien. Y luego en Cuba he estado, antes de este Festival de Naciones que me invitó Alicia Alonso, había estado cantando 2 años seguidos casi, estuve cantando en el Teatro Nacional, es un enorme auditorio maravilloso, que me parece que está en una plaza donde está el poeta Martí.
El Teatro Nacional de Cuba, sí.
Nacional.
Está en la Plaza de la República.
Pero
dicen que el teatro cubano que mejor acústica tiene es el de Matanzas.
Ay, yo no estaba en Matanzas. Sí, yo estaba nada más que en Cuba y en Holguín.
Holguín.
Pero en el teatro de Cuba en el que yo canté, el complejo este de Gallego, la Casa de Gallega, pues.
El Centro Gallego, muy ilustre Centro Gallego de La Habana.
Dicen que cantó Enrico Caruso en su momento.
Sí, Caruso estuvo en Cuba y cantó allí, pero cantó también en ese de Matanzas. Dicen que porque era la mejor acústica que había en el teatro cubano, sí.
Ah, qué bien.
Bueno, contar con una personalidad como el señor Pedro es una gran satisfacción para nosotros. Nos encanta su interpretación.
Muchas gracias.
Y bueno, pues no sé, algún comentario que quiera hacer, alguna otra anécdota que nos quiera platicar.
Bueno, pues que hablando de todo esto y recordando mis años de México, o esto mismo que he comentado de Miami, me rememoran a la época más maravillosa de mi vida, porque la profesión de cantante, y sobre todo la de tenor, yo soy tenor, aunque ya tengo muchos años, pero la condición de tenor no se abandona hasta que uno desaparece. por la voluntad de Dios de este mundo, ¿no? Y la verdad es que lo he pasado muy bien, me he acordado de mis tiempos más mozos que los que ahora tengo, y hablar con una mexicana con ese acento maravilloso y tan dulce que tenéis los mexicanos y la, pero sobre todo las mexicanas, que sois todas muy guapas. Aquí estoy viendo una fotografía tuya.
¡Ay, Dios mío! Muchas
no,
gracias.
No, desde aquí te veo muy bien, una melena muy bonita, larga. Yo ya he dicho lo que pensaba, que me he rememorado unos tiempos maravillosos, porque esta carrera de cantante de ópera sí da que sufrir, porque no siempre uno está bien de salud desde el punto de vista de la voz, y eso hace sufrir mucho. Pero en una noche de triunfo, como yo he tenido tantas, afortunadamente he cantado durante 40 años, pues es impagable. Es impagable, porque no creo que haya una satisfacción hasta física mayor que la de cantar y ser aplaudido por ello. Pues nada, encantadísimo de haber hablado con vosotros desde Estados Unidos. Parece increíble, como dice la zarzuela en la verbena de Paloma, hoy las ciencias se adelantan, que es una barbaridad. Porque pensar que estamos hablando con esta claridad de sonido desde México y desde Estados Unidos me parece casi un milagro. Es una maravilla la técnica.
La técnica es un fenómeno hoy en día, señor, una maravilla.
Tecnología. Sí, sí.
Pero para nosotros ha sido un gran placer y un honor tenerlo aquí, Pedro la Virgen, y esperamos que se repita, otro día vuelva y vuelva a compartir con nosotros un ratico.
Encantadísimo.
Bueno, doña Carmen, ¿quieres decirle a la gente dónde puedan escribirnos para comentar sobre este programa?
Claro que sí, y aprovechar para saludar a nuestro productor en jefe, Julio Gálvez, que sé que le va a encantar todo esto, y darle las direcciones de correo electrónico y Twitter, que son platicando@eiberoamerica.com, nuestro correo electrónico donde pueden darnos sus sugerencias, dejarnos sus comentarios, escribirnos sus críticas constructivas, lo que ustedes gusten. Asimismo, pueden mandarnos un mensaje, lo que ustedes gusten, al Twitter, que es Iberoamérica con la primera E, la primera I y la primera A en letras mayúsculas.
Pues Paqui, ha sido un éxito rotundo tu programa hoy.
Bueno, mira,
te felicito. Bueno, tú fuiste el instrumento que hizo posible que hiciéramos este programa, así que el mérito es tuyo.
Bueno, a mí se me ocurrió y agradecerle a Pedro, porque en cuanto que le llamé por teléfono para proponerle esta entrevista, ¿no?, y esta interpretación aquí en iberoamérica.com de Platicando, él, vamos, ni lo dudó, dijo encantadísimo, y efectivamente pues lo hemos podido llevar a buen puerto.
Y fíjate que para hablar contigo interrumpí una clase que tenía, porque yo en mi estudio pues recibo alumnos jóvenes para, bueno, para transmitir un poco mis conocimientos a las futuras generaciones, ¿no?, de jóvenes uh-huh. cantantes, que en España abundan mucho. Y en ese momento mi esposa desde la parte de arriba de la casa me dijo: te llama nuestra vecina Paquita. Y ya hablé con ella, claro, yo encantado de hacerlo. Así que muchas gracias a vosotros, a todos. ¿Y esto se oye en el mundo entero, esto?
Sí.
Yo es que soy un ignorante supino y total e integral.
No.
Que todo se relaciona con este tipo de comunicaciones, ¿eh? No tengo ni ordenador. Vamos, tengo un ordenador, pero está en mi casa ahí en un rincón olvidado. Porque no quiero, porque veo muchos esclavos de los ordenadores, entre ellos mis propios hijos, y no quiero caer en ello.
Ups.
Así que nada. Pero en esta ocasión me alegro de haber hablado con vosotros, de verdad, estoy muy satisfecho. Estoy muy contento de haber rememorado mis tiempos y hablar con personas de México que tanto quiero, y con Humberto, que lo conozco por primera vez, muy simpático. Y además con este acento cubano también, que me encanta. Y tú con tu acento mexicano, que es una maravilla.
Pues muchas gracias, señor muchas Pedro gracias. La Virgen. El placer ha sido nuestro tenerlo aquí. Ha sido
gracias.
Un honor. Y solamente me resta agradecer a todos nuestros oyentes su atención e invitarles a que estén de nuevo con nosotros aquí en eiberoamerica.com el próximo miércoles para escuchar otro programa de
Platicando Podcast,
Rescatando Música Olvidada.
Hasta el miércoles que viene.
Adiós.
Sal, Estás platicando.
Grabación, edición y musicalización. A cargo de Julio Gálvez Manríquez.
Les damos gracias a las personas que nos hicieron llegar el material para que este podcast se realizara.
Los invitamos a participar escribiéndonos al correo
podcast01@eiberoamerica.com.
En nombre del director general
Humberto Rodríguez
y el productor
Julio Gálvez,
le damos gracias por haber aceptado la invitación a escucharnos.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Hasta la próxima semana.
Adiós.
Bienvenido a nuestra página, Eibero.